cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ¿estáis listos? Comienza nuestro viaje, ese viaje hacia el misterio. 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar juntos esta noche, y es un placer que estéis ahí. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos esta noche de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar juntos aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional. Ya comienzo a dar las gracias a algunas personas que han venido a vernos de Barcelona y de Madrid, algo que se está convirtiendo en algo ya clásico y habitual, venir a ver el programa. Os lo agradecemos, espero que os guste estar aquí con nosotros. Y abrimos canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita, tenemos como siempre 5 premios, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, el WhatsApp 652-03-5934, y en las redes sociales buscáis el Blanco Radio y ahí estamos con los saludos para todos. Tenemos todo listo ya para conectar con vosotros y esta noche tenemos invitados ilustres, como casi siempre. Detrás de esa introducción nos presentamos a algunos de ellos, siempre con la recomendación de que no os perdáis el programa, ya veréis.
Esta semana nos visitan invitados ilustres. Junto a ellos vamos a realizar un original viaje hacia dos objetivos. Iremos tras nuevas respuestas en la historia y hacia la búsqueda de la luz. Para la primera parte, contamos con la presencia de dos buscadores de puntos en la historia. Junto a ellos, viajaremos para encontrarnos con los vikingos y también con los conquistadores. Seguiremos tras las huellas de españoles en América y terminaremos haciendo escala en la Guerra de las Galaxias. Será un viaje sugerente, ya veréis. Después nos visitará un brujo. Junto a él queremos redescubriros a un maestro espiritual, un ser que trajo a Occidente una herramienta para llegar a la luz. Nos referimos a Paramahamsa Yogananda y lo buscaremos de la mano de Rafael Álvarez el Brujo. Todo un lujo en nuestro programa. Esas son las intenciones de hoy. Un nuevo espacio en blanco se abre ante ti. Sé bienvenido.
están las intenciones, un avance de los invitados, el teléfono abierto por si queréis intervenir, 900-137-137, y solo nos queda comenzar a saludar a nuestros invitados. Lorenzo Gallardo, buenas noches, don Lorenzo.
Buenas noches, Miguel, qué gran honor.
¿Sí?
Es estar aquí.
¿Sí? Sí.
Y además agradecerte que me han llamado muchas cosas, pero ilustre, te aseguro que es la primera vez.
¿Sí?
Cosa que te agradezco.
25 años escribiendo guiones, haciendo radio, haciendo televisión y...
Y en paralelo escuchándote a ti, fíjate.
Sí, claro. Decía que estaba nervioso porque lleva 20 años escuchándonos. Le pasa mucho de los invitados, ¿eh?
Claro, porque este ha sido un lugar muy cercano a nuestras vidas, ¿no? A nuestros corazones.
Sí.
Claro.
No sé si diriges el programa a un punto de la historia, el de la radio, me refiero.
El de la radio, más o menos, sí, lo coordino yo.
Lo coordino.
Sí, digamos.
Vale. Los tres señores, bueno, al menos dos de los señores que vienen hoy, aviso, son un tanto frikis. El tercero parece que es más serio. Segundo invitado que tenemos por aquí, David Botello. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues eso, encantado de estar aquí contigo una vez más, no porque hayamos coincidido en esta emisora, sino porque hemos coincidido en otros programas.
En otros
también.
Programas, sí, señor. Y Fran Molina, buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Tú te dedicas a los montes?
Pues sí, la verdad que mi carrera profesional...
¿Ingeniero de montes?
Soy ingeniero de montes, sí. Y bueno, trabajo en un organismo de investigación agraria, con lo cual mi carrera profesional y mi formación no tiene nada que ver con la historia, pero bueno,
tú eres
siempre...
el menos friki del trío, ¿no?
Pues bueno, a ratos.
Eso es más serio.
Porque los tres habéis escrito un libro que se llama Los vikingos no tenían cuernos, que tiene que ver con cosas de la historia, ¿no?
Claro, y la primera que quisimos dejar clara era esa. Por si alguien se lo pregunta, amigos, los vikingos no tenían cuernos.
Ya lo hemos hablado aquí.
Ya lo hemos hablado.
Nos habíamos adelantado aquí.
Claro.
David, no te he preguntado. Bueno, hacéis un programa, vosotros dos en televisión, que se llama El Punto en la Historia. Hemos estado juntos alguna vez. De mucho éxito aquí en Telemadrid.
Sí, en Madrid ha funcionado muy bien. Se puede ver también a través de internet. Está en telemadrid.es. Y bueno, no sé si puedo decir esto, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Y está en YouTube también. Para cualquiera que nos esté escuchando, que no conozca, o sea, que no pueda acceder a Telemadrid, pues pueda acceder a los contenidos del programa. Es un programa divertido en donde intentamos pasárnoslo bien, sacando la historia a la calle y contando historia de Madrid de una forma divertida, desenfadada. Y bueno, pues aportando mucha información a esta ciudad que tiene unas historias maravillosas y que es un museo al aire libre.
Y súper desconocidas que gracias a vosotros están saliendo a la luz. ¿Por qué el interés por la historia? ¿De dónde os viene ese asunto?
Yo creo que eso lo compartimos. A veces hay cosas que te buscan a ti. Yo creo que la historia me buscó a mí desde niño.
¿Sí?
A mí, sí. Mi madre me sentaba en sus rodillas y me enseñaba el nombre de la espada del Cid. Y las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. Y yo tenía 4 añitos y me quedaba con todo. Y yo veía películas y decía, pero si estas películas que veo son como las historias que me cuenta mi madre. Y entró un amor por el conocimiento, por las vidas de otras personas anteriores a nosotras, que no es más que eso la historia. Y bueno, pues con los años aprendes cosas, te diviertes mucho y aquí estamos. Y esto me ha llevado a estar aquí contigo esta noche. Si te parece poco premio...
Bueno, yo te lo agradezco. Es curioso lo que se aprende de la historia. Me vas a contar tú, David, ¿de dónde te viene a ti esta historia?
Pues bien,
el interés por la historia, valga la redundancia.
Claro, pues básicamente mi vida es contar historias, buscar historias, y cuando encuentro una historia me gusta mucho contarla y compartirla, ¿no? Entonces, buscando historias, pues cuando era muy joven descubrí que la historia más apasionante era la historia real, lo que había pasado de verdad, que como se dice, pues la realidad supera la ficción. Y es verdad, es que incluso las grandes ficciones se basan en hechos reales y en historias reales. Entonces, al final, contando historias, pues acabé contando historia, que es para mí mucho más interesante.
¿Pero sois periodistas? ¿Estudiaste periodismo?
Estudiamos periodismo, pero la rama de imagen y sonido, o sea, en la misma facultad.
Estudiamos comunicación audiovisual,
sí.
Pero... Básicamente hemos desarrollado nuestra carrera profesional como guionistas, básicamente. Sí. David ha dirigido más, pero básicamente somos juntaletras,
sí, pero
es
vamos,
un término muy
cuando
bonito.
Me preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy guionista, o sea, yo me considero guionista o contador de historias.
Vale, ¿y tú, Santi, de dónde te viene esa historia?
Pues a mí, Francis.
Perdón, Francis. ya te quiere cambiar el nombre.
Bueno, mira, yo siempre he defendido que la historia es una disciplina que la verdad que te permite pues ampliar miras, ensanchar horizontes, reflexionar. Y reflexionar un poco también sobre nuestro presente, ¿no? Porque yo creo que lo entiendes mejor muchas veces cuando oímos eso de no, es que esto antes no pasaba. Pues sí, sí pasaba, y pasaba seguramente peor. Y bueno, es como viajar, ¿no? Cuando viajas, pues conoces gentes, conoces otras culturas, diversidad, y eso te permite ser, pues aceptar más a los otros, aceptarte más a ti mismo, y bueno, en el fondo, pues la historia es un viaje en el tiempo.
2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Un viaje que comenzamos ahora, menos mal que era el tímido Francis, ¿eh?
Sí, sí.
El Santi que yo le he puesto el nombre. Nos vamos de viaje, queremos descubrir cosas que no conocíamos de esa historia que ha quedado atrás, ya veréis.
Viajamos por la historia, en esta ocasión a la búsqueda de un pueblo legendario, los vikingos.
Noruega, siglo VIII después de Cristo. De estas costas surgirá uno de los pueblos guerreros más temidos de la historia, el de los vikingos. Los han llamado los ángeles del infierno de la Edad Media, y durante 300 años su dominio se extendió por Europa, Oriente Próximo e incluso llegó a América.
Un pueblo legendario y temido.
Los han calificado de piratas, saqueadores y paganos. Siglo VIII después de Cristo. Es el inicio de la época vikinga, pero no hay ni un solo estado vikingo. En lugar de ello, la Noruega actual es un mosaico de pequeños reinos. El motivo, la geografía. Noruega tiene más de 24.000 kilómetros de costa. Profundos fiordos dividen el paisaje y hacen difícil la unificación. Por tanto, antes de que puedan dominar la región, los vikingos tendrán que prepararse luchando entre sí. Y donde mejor pueden enfrentarse es en el mar.
Vikingos es el inicio de su historia. Nuestros invitados nos traen más datos.
¿Qué tenían los vikingos aparte de no tener cuernos que de repente se han puesto en este momento tan de moda? Hay una serie por ahí arrasando en uno de esos canales. Estamos dando un montón de información. Yo nunca había hablado de vikingos y de repente han venido bastantes historiadores a descubrirnos que los vikingos llegaron a España, cosa que poca gente sabía, yo no lo sabía por lo menos. ¿Qué tienen esos tipos aparte de no tener cuernos?
Los vikingos son un pueblo que nos fascina. En realidad no hicieron nada muy diferente a lo que ha hecho cualquier otro pueblo, ¿no? Que era buscar oportunidades donde no las había. Es verdad que ellos lo hacían a lo grande, ¿no? Cortaban la cabeza y preguntaba después, con lo cual nunca llegaban a la dirección, ¿no? A la que querían llegar. Y nos fascinan mucho porque, efectivamente, ahora se está hablando un poco más de su faceta en relación a España, porque siempre vemos a los vikingos cruzando un poquito el Mar del Norte, llegando hasta Inglaterra, pero aquí a España llegaron en tres oleadas sucesivas, en poco más de un siglo, y dejaron su huella. Aquí hay huella genética, incluso cultural, no como la de los musulmanes, o lógicamente, porque básicamente los vikingos vinieron aquí y los acabamos echando a gorrazos. Te he hecho un resumen muy somero que ahora entramos en detalles, si
vale.
Quieres.
Lo de huella, por eso hay en Andalucía alguna gente que tiene pelo rubio y ojos súper azules, que no tiene nada que ver con esa sangre árabe que andaba por ahí.
Pues sí, porque en el año 844, cuando hay esa primera oleada de vikingos que invaden, bueno, llegan hasta Sevilla y hacen ahí un estropicio tremendo, aunque luego Abderramán II se defiende bastante bien, y la verdad que el estropicio lo hace él, ¿no? De hecho, mata a casi todos. Los pobres supervivientes los dejó con la cabeza a la altura del cuello, los enterró, hizo pasar caballos por encima de ellos hasta que dejaron de parpadear.
¿Esa fue la venganza?
Esa fue la venganza. Bueno, y el castigo ejemplar. Pero unos pocos de ellos sí que se convirtieron al Islam, se quedaron a vivir por Morón y por ahí, y se dedicaron a la cría de caballos y a la elaboración de un queso que fue muy famoso por aquellos tiempos y sigue siendo famoso. Bueno, ahora solo se hace en Noruega el queso viejo, creo que se llama Gammeslag o algo así. Pero vamos, que estuvieron unos cuantos aquí asentados.
¿Y les dejaron estar tranquilos?
A estos sí, porque sí, estos se convirtieron al Islam, pero fueron pocos los que se quedaron de aquella oleada, que casi todos o murieron o siguieron haciendo su ruta hacia el norte de África, porque estos eran muy cabezones y no paraban.
Vamos un poco atrás. ¿Cómo empieza la historia de los vikingos? Decíamos en esa introducción que no eran un pueblo, que se peleaban entre ellos, que había fiordos. ¿De dónde nace ese nombre, si es que tiene algún sentido el reunirlos como una patria, como un pueblo?
Bueno, los vikingos eran un pueblo que estaba en el norte, entonces se les llama a los hombres del norte, ¿no? También se les llama normandos, que aunque parezca mentira, es el mismo pueblo que luego conquistó también Inglaterra y que tuvo una presencia muy, muy asentada, digamos, en toda Gran Bretaña. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? Pues viene de los hombres del norte. Y luego, si no recuerdo mal, creo que venía del tipo de embarcación que tenían. ¿Cómo era esto? ¿Alguno me echó una mano?
Vix, hombres guerreros. Yo creo que los hombres guerreros. Era un apelativo que se ponían ellos mismos, ¿no?
La primera incursión de la que hay constancia histórica fue en Lindisfarne, ¿no?
El monasterio de Lindisfarne.
En Northumbria.
Que ahí fue donde empezaron a acuñar esta leyenda negra de los demonios del norte, ¿no? Porque, bueno, llegaron y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso.
¿Eran tan duros como tenemos idea que machacaban por donde pasaban?
Bueno, es que en esa época todo el mundo era muy duro. Es que aquí estábamos en plena reconquista. Entonces, con tonterías andábamos todos las justas, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que pasa, pues tenían esos barcos, los drácares, ¿no? Que eran tan, tan imponentes, ¿no? Que estaban diseñados para dar miedo y para ser muy ligeros, para poder desplazarse por el agua de cualquier manera, incluso por muchos ríos que parecía que no eran navegables, pues ellos llegaron a entrar, ¿no? Yo creo que, de hecho, creo que fueron de los primeros que llegaron a Sevilla a través del río, ¿no?
Remontando el Guadalquivir. Claro.
Entonces, bueno, pues era un pueblo que daba miedo porque eran muy burros y sobre todo porque eran paganos, ¿no? Que en esa época donde, bueno, la Edad Media, la unidad religiosa alrededor del cristianismo, pues estaba muy asentada en toda Europa, pues claro, llevaban unos señores que no tenían cuernos, pero que eran muy burros, y claro, pues daban mucho miedo.
¿Y cuándo bueno, se...? Sí, perdona.
Perdona. No tenían cuernos, efectivamente, pero los monjes de los monasterios medievales, para recalcar el terror que suponía, pues toda la destrucción, la muerte que iban sembrando en sus acechos, pues parece que les pintaban pues como lo que eran, como lo que sentían ellos que eran demonios. Y como claro, todos sabemos, pues los demonios tienen cuernos. Esa es una de las teorías de por qué se les pintan cuernos.
De ahí viene claro, la idea.
Luego fue del romanticismo, ¿no? Se inventan el romanticismo para...
Bueno, del romanticismo hablaremos mucho seguro hoy, porque casi todas las leyendas vienen del siglo XIX, del romanticismo, que les gustaba pues magnificar pues estas imágenes así poderosas, ¿no? Y estas historias terribles de amores y odios, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un ilustrador en el siglo XIX que le puso unos cuernos ilustró un libro de vikingos con unos cuernos, y luego Wagner ya cuando hizo lo del Anillo de los Nibelungos y todas estas óperas tan tremendas que hablaba de vikingos, pues también les puso con los mismos cuernos que había visto en esas ilustraciones. Entonces, al final, pues se fue magnificando y se fue quedando un poco en el inconsciente colectivo que los vikingos, Vicky el vikingo, tenía cuernos, ¿no? Y entonces, pues todos pensamos que lo tenían.
Y ahora, si me permites, Miguel, perdón, simplemente...
El tímido,
que no quería hablar.
Claro, me lanzo. No, que por terminar con esto de los cuernos de los vikingos, lo que sí que se han descubierto son un par de cascos de vikingos en Vigso, que está, bueno, pues al norte de Dinamarca, pero son cascos con unos cuernos así muy ribeteados en forma de lira, y eran cascos heroicos, religiosos, vamos, de un carácter ceremonial y nunca en combate, que eso nunca los utilizaban en combate porque, bueno, como comentas tú muchas veces o como comentáis, era un arma que no podía utilizarse, ¿no?
2:24, déjame que ponga una cosita, 1:24 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche poniendo algunos puntos en la historia. La leyenda de Cudillero, ¿qué es esto?
Pues esa es la otra herencia vikinga que hay en España. Esto, bueno, no sé si está... O sea, forma más parte del acervo mítico.
Es una tradición,
claro. Es una
decir.
Tradición.
Pero las tradiciones no vienen del aire, efectivamente. Claro.
Que si hablamos antes de esa herencia en la parte musulmana de la península, pues en el norte, en la parte cristiana, pues también en Cudillero pues hubo un asentamiento.
Cudillero, Galicia.
En Galicia. Y ahí pues hay un... Bueno, ahí lo que queda es un dialecto que parece ser que sí que viene del norte, que es el pixueto, ¿no? Que también nos hace mucha gracia el nombre, ¿no? Porque te quedas todo picueto.
Sí, básicamente el recorrido, digamos, físico de las oleadas vikingas eran la costa atlántica. Empezaban por el norte desde Cantabria, Asturias, Galicia, bajaban por toda la fachada atlántica, lo que hoy es Portugal, y al llegar al sur intentaban remontar el Guadalquivir, pero luego cruzaban el estrecho y tuvieron presencia en la costa mediterránea, en las Islas Baleares, y por llegaron a Bizancio. Es
¿sí?
decir, sí,
sí. O sea, navegaban. Me dicen que Cudillero está en Asturias.
Está en Asturias. Sí.
¿A quién tenemos que pedir disculpas?
A los Cudilleros.
A los Cudilleros.
Pido disculpas. ¿Cuándo se conforman como una nación que pudiéramos llamarles a todos esos vikingos? ¿En algún momento en
es
la historia?
Es que nunca compartían una cierta unidad por una cuestión lingüística. Ellos nunca existió, digamos, una nación vikinga.
De hecho, lo que sí que hacían, o sea, lo de ir de vikingos era como una tradición dentro de esos pueblos, ¿no? Cuando se embarcaban, cuando eran, pues yo qué sé, ya los 14 años, ¿no? Que ya eran hombres, pues entonces les metían el barco. Entonces los que no se quedaban en los asentamientos se iban de barco. Entonces ellos decían que se iban de vikingos, ¿no? Entonces por eso empezaron a llamar, se empezó a hablar de los vikingos, ¿no? Que era más una actividad que había dentro de un pueblo, que eran diferentes pueblos que estaban en el norte de Europa.
Ya. Entre ellos peleaban de barco a barco, porque estaban peleados ahí arriba, ¿no? Y se daban leña de barco a barco, ¿no?
Ellos peleaban, como bien decíais al principio, son un pueblo que muy... Viven, se crea esta forma de ser porque viven en una zona realmente pobre. Vivían prácticamente de la pesca, muy poquita agricultura. Y cuando a finales del siglo VIII llega una pequeña glaciación, realmente es que ellos y cualquiera que hubiera estado en ese lugar hubiera bajado al sur en busca de recursos. Pero la dureza del medio pues provoca un conflicto, un estado de guerra permanente entre ni siquiera naciones o pueblos, entre pequeñas villas, pequeños jarls, que eran los
jefes.
Parece una palabra de chiquito, pero os prometo que era el nombre del líder bélico de las tribus. Peleaban de jarl en jarl. Esto es una cosa que la gente joven debe saber.
Y los barcos que preguntabas, pues los dracars, la verdad que eran muy ágiles para desembarcar y para hacer todo este tipo de saqueos que iban a las costas, de toda la costa que iban recorriendo, porque les era muy sencillo entrar y salir con estos barcos, eran muy ágiles para esto. Recomiendo, por cierto, visitar el Museo Vikingo, que está muy cerca de Copenhague, en Roskilde, museo donde se pueden ver los dracars, montar en dracars para ver, en fin, la sensación que tenían los vikingos cuando iban en sus correrías.
A sola no entran por gran parte de Europa, dan leña, llegan a España. ¿Qué año era que no me he quedado con ello?
Pues alrededor del año...
Siglo IX.
¿800 y algo?
844 fue la primera.
Exactamente, ahí estamos.
Luego la segunda, unos añitos después.
Estábamos bajo la dominación...
musulmana.
¿Musulmana?
Claro. Bueno, sí, cuando llegan, o sea, ellos llegan por Gijón primero y ahí hay dominación, o sea, está la dominación musulmana, por supuesto, pero es Ramiro I el primero que pelea contra ellos, los echa de Galicia, y es cuando bajan al sur, entran por Sevilla, y ahí es Abderramán II el que pelea contra ellos en esta primera oleada, y luego en la segunda, que unos años después pues volvieron y también se pelearon contra los musulmanes.
¿Y quién acaba con ellos en España?
Bueno, en España cada vez que venían al final salían escaldados, sí. Porque bueno, hacían destrozos y muchos saqueos, pero al final, bueno, en la tercera, por ejemplo, pues es el obispo Sisnando, ¿no? El que pelea contra ellos porque querían entrar en Santiago de Compostela, y es un obispo guerrero, luego, bueno, ayudado por otros condes y demás, pero bueno, entre musulmanes y castellanos y cristianos, pues bueno, se les fueron venciendo.
No les fue muy bien en la península, la verdad.
Ninguna de las tres incursiones
fue...
En realidad, al siguiente ataque iban los que habían sobrevivido del anterior, básicamente. Lo que sí se solían llevar era oro, porque gran parte de su mecanismo para conseguir riquezas era... tenemos tu ciudad a tiro, entramos, matamos a todo el mundo, o nos dais el oro que necesitamos. Ahí se habla de algunos, ¿cuál es la palabra? Sobornos,
sí.
De tipo de 7.000 piezas de oro, lo cual era un dineral hoy, y entonces ni os cuento, claro.
Vale, salen de España ya. ¿Qué hay de eso de que dicen que llegaron a América, y a Groenlandia y a América? Bueno, ¿los vikingos fueron los primeros que llegaron a América?
Bueno, no se sabe, porque incluso en América se dice que hay incluso alguna runa fenicia, bueno, escritura fenicia, o sea que, bueno, ¿quiénes fueron los primeros? Lo que se sabe es que el que cambió la historia de verdad fue Colón. Antes hubo varios asentamientos, sí que están documentados, pues que alguno perdido acabó en América, y bueno, pues parece que duraron tres generaciones más o menos, y no hay más restos de presencia vikinga. De hecho, creo que el que llegó a América fue Bluetooth, ¿no? Que le conocemos por los dispositivos, sí, fue Diente Azul. Hay mucha tecnología que viene de Ericsson, por ejemplo, creo que también fue otro vikingo. Hay mucha tecnología que también viene del norte, que han bautizado sus sistemas, sus dispositivos, pues, o sus marcas, con nombres vikingos, ¿no? Que tal, es muy curioso. Entonces, ¿llegaron a América? Pues es probable.
Sí, en la península, en Terranova, digamos, atravesando el Atlántico Norte, además la distancia es más corta, no tuvo que ser un viaje fácil, pero llegaron ahí, efectivamente, hubo unos asentamientos que duraron poco más de un siglo, tres generaciones. Sí.
Mira, bastante.
Y luego, Groenlandia también es muy divertido porque, bueno, pues siempre ha estado, bueno, parece ser que está documentado que siempre ha estado bajo una capa de hielo y se me había llamado Greenland para ver si picaba el anzuelo alguno y llegaban a sentarse ahí también, ¿no? Pero creo que picaron pocos también.
Bueno, hay otros que hablan que eso es de los cambios climáticos y tal, y que entonces después de una glaciación...
Pues que pudo haber, pero... Tal,
pero antes era un vergel.
Sí, bueno...
900, 137, 137. El primer punto que hemos puesto sobre la historia. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Vamos a conocer alguno más.
Adelantemos unos pasos nuestra historia, justo hasta el momento de los conquistadores españoles, concretamente hasta el tiempo de Pizarro.
En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio dos veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Reclutó 180 soldados españoles bien armados, con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey, Carlos V. La mayoría había viajado miles de kilómetros desde España al Nuevo Mundo años antes, soportando enfermedades, guerras y otras penurias. Allí esperaban hallar el Dorado.
Es parte de la historia del conquistador Pizarro. Pero hay mucho más desconocido, extraño y misterioso. Tratemos de conocerlo en los próximos minutos.
Lo primero es cómo Pizarro, con un grupo pequeñito de españoles, llega y conquista un imperio increíble como es el Imperio Inca. De miles y miles y miles de personas.
Llevamos 500 años dándole vueltas a este tema. Hoy hablar de la conquista, sabéis que genera ciertas incertidumbres. Algunas fundadas, otras no tanto. Hablemos de historia. Lo que sabemos, nosotros, insistimos, no somos historiadores. Solo somos, tratamos de comunicar e ilusionar a la gente para que disfrute con esto. Sabemos que fueron una panda de aventureros. En este caso, comisionados por el emperador capitaneados por un animal de bellota, que era Pizarro.
¿Animal de bellota?
Animal de bellota, con todos mis respetos. Un animal de bellota, además, es una cosa deliciosa.
Muy extremeña, además.
Además, era muy extremeño eso, ¿eh?
Castellano, entonces, pero extremeño.
Efectivamente, él decía, con 187 hombres hemos conquistado un imperio. Hay razones geopolíticas, hay razones de choque cultural, de sorpresa, de uso de una tecnología superior, pero básicamente creo que hay una razón a la que creo que no se le ha dado la importancia suficiente, que es una razón puramente médica. Hubo una cuestión biológica.
¿De guerra bacteriológica te estás refiriendo?
Inadvertida, porque los españoles no sabían que llevaban gérmenes como la viruela y no sabían que esa viruela, que para esa viruela los habitantes de allí no tenían defensas. Porque antes de llegar al continente habían arrasado el Caribe con la viruela y las enfermedades. Ese factor creo que no se le ha dado, creo que se le ha dado más fuerza al razonamiento de la espada, la sangre y la cruz, cosa que la llevaban las tres, pero también llevaban virus. Y básicamente se montó una escabechina, es decir, los soldados y la gente de los imperios caían como moscas, si me permitís la imagen, ya, algo manida.
Pero quizá también porque los incas estaban en peleas entre ellos, ¿no? Y eso les... claro, facilitó un poco la historia, ¿no?
Había una guerra civil entre dos hermanos que se estaban disputando el trono y uno de ellos venció una de las batallas y en ese momento justo llegaba Pizarro con sus hombres en un barco. Y en ese momento también se junta otro elemento también importante y es que les confundieron con dioses. Claro, es que es como si de repente aquí bajase una nave del cielo y se bajasen señores, ¿no? Pues diríamos, pues vienen los dioses o vienen los marcianos o viene quien sea, ¿no? Pues eso ocurrió de verdad y ocurrió en América cuando llegó un barco cargado con un montón de señores con barba que coincidían con la imagen que ellos tenían de Viracocha y esa promesa famosa de que algún día volvería. Entonces, Atahualpa, que es uno de los dos hermanos, pues decidió que ese señor venía a bendecir su victoria. Y entonces le trató demasiado bien para las intenciones que traía a los españoles, ¿no? Incluso muchos de los sacerdotes de los incas pues le dijeron, ten cuidado porque a lo mejor no vienen con buenas intenciones, ¿no? Incluso alguno llegó a decir que no eran enviados por Dios, sino enviados por el demonio. Pero aún así, bueno, pues cuando la famosa matanza de Cajamarca, pues los indios no se defendieron, ¿no? Los incas no quisieron defenderse porque parece ser que Atahualpa dio la orden de no ataquéis aunque nos ataquen. Y así acabó la cosa, como el Rosario de la Aurora. Válgame.
¿Y quiénes son esos 13 de la fama?
Bueno, es que previamente a esto que contaba David, pues es que este personajón que era Pizarro nos ha dejado para la historia un momento de esos pues memorable. Y es que después de llevar pues 2 años y medio intentando descubrir y conquistar el Perú, pasando todo tipo de penalidades, enfermedades, hambrunas, picaduras de mosquitos del tamaño de gorriones, mordiscos de caimanes, flechazos de los indios a mala idea, en fin, todo tipo de penurias, pues se asientan en la Isla del Gallo, en la actual Colombia, para esperar que lleguen refuerzos. Y entonces lo que llega es una nave comandada por Juan Tafur, que viene de Panamá, con un mensaje muy clarito. Juan Tafur les dice, mira, ha dicho el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, que os volváis corriendo todos a casa, que aquí no gastamos un real más, ni una vida más se gasta en esto, porque hay que centrarse en la más real empresa de Centroamérica. Y entonces es aquí cuando Pizarro oye todo esto y, bueno, un hombre parco en palabras y en gestos, pues hizo una raya en la arena con su espada y dijo, por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien les tuviere. Bueno, no acababa de terminar de pronunciar la frase cuando todos se subieron al barco corriendo porque querían irse
al
de
otro
allí,
lado, al otro lado,
al
lado.
Barco de Juan Tafur, porque
a
querían
ser pobres.
A ser pobres, a tomar un baño caliente, a perder de vista el cabezón de Pizarro, a los mosquitos y a los indios. Pero únicamente 13 se mantuvieron con él, aguantaron allí y entonces gracias a eso consiguieron llegar, descubrir y conquistar el Perú. Luego llegaron más refuerzos, pero bueno, fue gracias a estos hombres conocidos pues por los 13 de la fama.
Y ahora vamos a hablar un poquito más de españoles. ¿Cómo terminó Pizarro?
Pues malamente, como acabaron todos los conquistadores. Porque aparte de la guerra civil que hubo entre incas, también hubo una guerra civil castellana, ¿no? Entre los dos socios, que era Pizarro y Almagro. Entonces, bueno, la primera parte de la guerra civil la ganó Pizarro, que fue el que se hizo fuerte. La segunda parte de la guerra civil la perdió porque los hijos y los amigos de Almagro pues le pasaron factura también. Hubo una venganza y acabó pues eso, muy malamente, asesinado en su casa.
Se cuenta que con más de 20 estocadas en el cuerpo. Que digo yo que con 6 o 7 ya...
Ya, ¿no? Me ha servido.
Con una buena en la cabeza.
¿Quién le mató? ¿Sí sabe?
Pues
los hijos de Almagro.
Un hijo del propio Almagro, no recuerdo su nombre, la verdad, lamentablemente, fue el encargado de vengar a su padre y hacerlo con propiedad, digamos.
Que muy curioso este Almagro también, hay una anécdota entretenida, que es que cuando él vuelve a España a pedir refuerzos y provisiones y se entrevista con el propio Carlos V, bueno, Almagro había recibido un flechazo en el ojo y era tuerto. Y entonces cuando está hablando con Carlos V le dijo, mire, es que en la conquista del Perú nos está costando un ojo de la cara. Y de ahí viene la frase para nuestro refranero español.
Vale, otro ejemplo de que la historia, conocer de dónde vienen las cosas nos hace disfrutarlas más.
Sí, 1:41 en las Islas Canarias. Depende del punto de mira que viste, veas la historia. Yo he estado analizando algunos textos de los latinoamericanos, ¿no? En América, ¿cómo nos ponemos los españoles? Claro. Vamos a seguir hablando un poquito más de ellos. Y no os perdáis, les digo a nuestros oyentes, la segunda parte del programa que viene un brujo, ya veréis.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos, ¿no? Creo que las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio.
Como la proa de un barco, Hernán Cortés partió las aguas turbulentas de la vida en busca de aventuras y de nuevos horizontes. El destino lo colocó en la frontera de la mitología y de la historia. Él nunca supo que sería una leyenda. Cortés solo quería fortuna y poder. Fue un hombre polémico, valiente y miserable, cruel y bondadoso, noble y traidor.
Hernán Cortés, uno de los muchos españoles que estuvieron en América. Es el más conocido, pero hubo otros muchos que se adentraron en los territorios de los indígenas americanos. Conozcamos algo más de su historia.
Los que iban para allá no eran, eran gente dura, ¿no? Había que tener ganas, ¿no? Gente que salía de Castilla y de Extremadura, que seguramente no sabían dónde estaba el mar. De repente se metían esa navegación, esa travesía, iban a esas selvas cargados como iban con las armaduras. Vaya gente, ¿no?
Claro, el término pionero engloba muchas cosas. Pionero, necesitas tener una cierta desfachatez ante la vida, por decirlo de alguna manera, pero que, supongo que alguien llega pionero porque no tiene otro camino. Es decir, estoy casi seguro de que estos grandes conquistadores, si hubieran tenido sus buenas tierras y esos buenos ganados en Extremadura, no se hubieran embarcado en estas cuestiones, pero la vida sigue siendo dura, pues entonces lo era más. Y efectivamente era gente con arrestos, se decía antiguamente, ¿no? Bueno, con bemoles, si queréis decirlo.
Y esa definición que hemos escuchado de Cortés, pues se puede aplicar a todos los conquistadores y toda la gente que fue a América, ¿no? Todos son absolutamente contradictorios, todos son absolutamente humanos y eso es lo que les hace maravillosos. Y efectivamente, depende de la perspectiva desde la que se mira.
Para unos héroes, para otros villanos, claro. Y gente...
Sí, lo más sorprendente es que aquí les consideramos más desde el punto de vista de los villanos que desde los héroes, ¿no? Y es verdad que, pues que deberíamos, o sea, yo creo que sí que hay que reivindicar un poco esas figuras, no tanto por lo mal que hicieron, sino por todo lo bueno que también hicieron, ¿no? Y bueno, pues ahí, estamos muy mal de nombres últimamente, pero no recuerdo qué escritor latinoamericano pues decía, ellos se llevaron el oro, pero nos trajeron el oro, ¿no? Y es verdad que al final, pues como los Monty Python, ¿no? Que dicen que él trajo Roma, ¿no? Bueno, sí, además de eso, ¿qué nos ha traído, ¿no? Pues un poco pasa con el imperio, con España, ¿no? Pues que dejamos mucha riqueza también allí. La primera universidad que se hizo en América la hicieron los españoles y el primer ferrocarril que se hizo en España, pues se hizo en Cuba, ¿no? Cuando todavía era España. O sea, que es verdad que hubo mucha riqueza que se repartió allí y, bueno, pues muchos de los que se quejan son directos herederos de los españoles, ¿no? O sea, entiendo que los indios nos tengan manía, pero...
Nos están escuchando en muchas partes de Latinoamérica. Últimamente se ha puesto de moda eso de españoles por el mundo, pero ya no, en aquel tiempo había españoles por el mundo que llegaron a lugares absolutamente increíbles y que llevaban dragones. Contarme esa historia.
Esto es peliculero, amigos. Esto es peliculero. No sé a qué esperamos para hacer una película de los dragones de Cuera.
Si lo pillaran los americanos, es una frase que digo mucho. Bueno, harían 20 historias de ellos, ¿verdad?
Impresionante.
Es que los americanos no tienen historia y entonces lo que hacen es de cualquier pequeño episodio, de cualquier anécdota, pues lo convierten en un gran mito, ¿no? Nosotros tenemos una gran historia y no la conocemos. Esa es un poco la diferencia también.
Sabemos por dónde empezar a hacer películas y en eso nos liamos.
Los americanos, como no tienen un Navas de Tolosa, pues hicieron el Álamo, ¿no? Que es una escaramuza, ¿no? Bien, los dragones de Cuera. La presencia española en americana siempre pues se conoce más, efectivamente, desde Centroamérica hasta abajo, pero la presencia en Norteamérica entendiendo como tal no solo Estados Unidos, sino Canadá y Alaska, fue muy importante y muy, muy, muy desconocida. Digamos, los primeros que se cruzaron con los indios, a los que luego vemos enfrentados al séptimo de caballería, fueron los españoles. Hubo españoles en todas las grandes praderas, en toda la costa del Pacífico y en Alaska. Los dragones de cuera eran un, vamos a llamarlo una guardia civil de la época, perdóneseme, y pues, a efectos, digamos, didácticos, un puesto real, subvencionado por la corona española, de control de las grandes extensiones en el medio oeste. Controlaban pues fuertes, costas, cuando había carreteras, vías comerciales, y eran el 80% eran españoles, el 20% eran mestizos, indios, con un uniforme que de verdad invito a todos a que busquéis en Google, bendito sea Dios, ¿no?, que tenemos estas posibilidades, dragones de cuera, porque era un uniforme de cuero azul que debía destacar contra los pardos de la pradera americana, que daba gusto. Y eran tipos realmente duros. Los, digamos, el primer séptimo de caballería que de verdad se enfrentó a 2000 Cherokees con cara de pocos amigos fueron los dragones de cuera, que el nombre no me digáis que no tiene resonancias cinematográficas.
Y luego, ¿quieres decir algo, David?
No, no.
Luego era curioso porque esos españoles llevaban perros, que era al parecer algo extraño desde el punto de vista de los indígenas, ¿no? Claro. Cuando los veían, perros a más duros, ¿no?
Claro, sí. Claro, perros entrenados para
hacer daño.
Claro, todo esto estamos hablando en tiempos de conflicto. Básicamente porque si no hay conflicto no hay historia, que es lo que nos pasa en los narradores, ¿no? Si no hay algo, si no pasan, si un protagonista no tiene un impedimento, no hay historia. Allí eran culturas luchando unas contra otras, siempre por recursos, y los españoles haciendo una labor que yo creo que hay que reivindicar allí, a pesar de lo políticamente incorrecto que esto hoy suene. Los españoles allí llevamos no solo bofetadas, vamos a dejarlo ahí, no solo bofetadas.
Bueno, es que últimamente se ha puesto de moda en Estados Unidos incluso derribar las estatuas de Colón, ¿no? O sea, que es que hemos llegado a un momento de desprecio por la historia también a todos los niveles, pues que yo creo que pues que nuestra labor también es un poco reivindicar lo que se hizo, ¿no? Lo bueno y lo malo. O sea, también se hicieron muchas cosas malas y también se han denunciado y también reconocemos que se hicieron muchas cosas muy mal hechas. Pero bueno, pues habrá que... A nosotros nos toca el papel de cargar las tintas sobre lo bien que se hicieron, sobre las cosas buenas que se hicieron. Y...
¿Qué querías decir?
No, que a la vez en Estados Unidos, sin embargo, se reivindican figuras como Bernardo de Gálvez, que creo que Francis de esto está más puesto
sí,
que
es
nosotros.
Sí, es que este es otro gran personaje apartado absolutamente al rincón de héroes españoles olvidados. Él ya tenía un enorme currículum y laureado currículum militar, pero pasó al final a la eternidad por ser el héroe de Pensacola. Es que cuando España le declara la guerra a Inglaterra para ayudar a las 13 colonias, le encarga a Gálvez, que entonces era el gobernador de Luisiana, que recupere todas las fortalezas del Golfo de México. La fortaleza y la plaza más importante era esta de Pensacola, pero que era una plaza pues muy complicada de tomar porque había que cruzar un estrecho que había muy poco calado, con lo cual la operación pues era suicida. Y entonces él se lanzó y dijo una frase: el que tenga honor y valor que me siga. Pues nada, de toda la flota que había, pues nadie le siguió, fue él. Y desde entonces en su escudo de armas pues reza la leyenda: yo solo. Bueno, pues Gálvez, al final los demás, pues viendo el valor que tenía Gálvez, le siguieron y consiguieron tener todas esas victorias que el propio George Washington reconoció que habían sido muy necesarias para el resultado de la guerra de la independencia. Y bueno, por estas y otras consideraciones, en 2014 concretamente, el mismísimo Barack Obama le hizo ciudadano de honor de los Estados Unidos, le concedió la ciudadanía de honor. Que este hecho solo lo tienen otras 7 personas, entre ellos pues Winston Churchill y Teresa de Calcuta. O sea que es un español muy reconocido allí, tiene su ciudad, su condado, y aquí no lo conocemos de nada.
Tendremos
su estatua en Colón dentro de poco.
¿Bernardo de qué?
Curioso porque he oído también hablar de estos españoles. Hacían intercambios con los indígenas, no hicieron lo que llegaron a hacer luego los norteamericanos que machacaron a todos los pueblos, claro, pueblos donde pasaban. Ellos hacían intercambios, hacían contactos con ellos, hubo leña, supongo, pero bueno, eran más amistosos, ¿no? No destrozaron culturas tanto como...
Esa es clásica la visión con la que... Pues que a lo mejor tenemos que despejar un poco las telarañas. Los españoles dieron leña, pero como cualquier otro pueblo que está en una zona... de la que pretende obtener recursos, por supuesto. Pero la palabra exterminio, que se usa mucho aplicada al impacto español, realmente el exterminio, por ejemplo, de las tribus indígenas le hicieron los blancos americanos llegados de Europa en el siglo XIX, no los españoles.
Vale.
Clarísimamente.
Dos minutitos, Australia. Australia. ¿Dónde llegaron? Ahí arriba, en...
Alaska.
Fíjate, Australia. ¿Alguno llegaría? ¿Algún gallego seguro?
¿Algún gallego seguro?
Seguro. ¿Quién llegó allí, Alaska? ¿Quién fue el primer en llegar, el primer español?
Lamento no recordar el nombre, porque no me voy a inventar uno así, o sea, quedaría estupendamente, pero yo tengo... Luego no me miraría al espejo al llegar a casa. En Alaska hubo algunos puestos comerciales en los que se intercambiaban pieles, recursos y grasa, pero lo interesante fue las buenas comerciales que hicimos algunos españoles allí con rusos.
¿Con rusos?
Con rusos, sí. Porque Alaska fue posesión rusa. Estados Unidos, digamos, que se ha hecho a base de conquista, pero también de compra. Tal vez en otro momento hablemos de cómo los americanos compraron Luisiana y la Florida a España y Rusia y Alaska a Rusia. Entonces los rusos no sabían que Alaska estaba forrada de petróleo, ¿no? Lo hubieran cobrado más caro. Pero esa faceta de los españoles, que por alguna razón me los imagino de Écija, no sé por qué, de una zona de mucho calor, en Alaska es algo muy desconocido y creo que la gente debería estudiar,
¿no? Ya hasta ahí llegaron. Algún día habrá que hablar de ello. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. El último capítulo de este punto que quiero poner, escuchamos una introducción.
Viajemos por el tiempo hasta nuestros días, o quizás más allá, hasta el futuro.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Es una escena de Star Wars, la saga de la Guerra de las Galaxias. Un fenómeno mundial que cambió la forma de hacer y ver el cine. Una serie de películas que guardan dentro de sí muchos mensajes ocultos, muchas claves. Nuestros invitados nos ayudan a descubrirlas.
Tenemos muy poco tiempo hasta las noticias, os quedáis luego un ratito más, cortito porque hay un brujo esperando. Solamente unos frikis como vosotros podían meter en un libro de historia, una historia, vale la redundancia, que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias. Bueno, y otros frikis que se han casado por aquí, que han venido a ver.
Viva los novios.
Eso nos ha encantado.
Sí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué metéis...?
Hay que justificar por qué hablamos de la Guerra de las Galaxias en un libro de historia. Pues porque consideramos que, para acabar el libro, pues la Guerra de las Galaxias es un mito, es una mitología del siglo XX, ¿no? Yo creo que va a trascender y aparte nos lo pasamos muy bien. Básicamente.
¿Habéis visto cómo iba repitiendo el texto de ese fragmento? Sí, 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 ¿lo sabes
hasta los efectos especiales te podría hacer. Tal vez no sea el momento, pero...
Bueno, ¿de dónde viene eso de...? primero quizá preguntaros por el creador, ¿no? George Lucas. ¿De dónde le viene esta historia? Parece que le dieron muchos palos, nadie creía en esa idea, un tipo tímido, ¿no?
Un tipo apocado, pero que ya venía de hacer primero un fracaso que fue THX mil no sé cuántos, sí, y luego de hacer American Graffiti, que fue un gran éxito de taquilla, donde aparece por primera vez Han Solo. Y entonces, bueno, pues apostaron por él, sabiendo que había hecho un éxito, pero con una idea de guión que, bueno, pues una historia de Mace Windu se llamaba al principio, ¿no? Que empezaba así. Esta es la historia de Mace Windu, un reverenciado Jedi Venda del planeta de los Ofuchi, emparentado con Usbi CJ Tape, aprendiz de Padawan del famoso Jedi.
Toma ya.
Todo eso decía. Hoy sabemos lo que es un Padawan, lo que es un Jedi, pero entonces nadie sabía qué quería decir. Y entonces fue una pelea, pues básicamente le decían, aclárate, por favor. O sea, Jorge, George, aclárate, Lucas, aclárate, porque es que no hay quien se entere con esta historia. De hecho, la primera trilogía, que es el capítulo cuarto, que es una locura ya en sí misma, iba a ser la primera película. O sea, él quería meter todo ese contenido en una sola película y al final le convencieron de que, bueno, que la trocease, y al final, bueno, pues aprendió a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho tesón, pues a escribir un guión que se entendiese, ¿no? Ahora sí, bueno, podemos hablar mucho de ese guión.
Vale, en un minutito, de repente eso, estaba rodando la película y tampoco lo entendía la gente que estaba afuera.
Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía nada porque era una película absolutamente incomprensible, porque rompió radicalmente la forma de rodar una película, la forma de hacer efectos especiales. La primera proyección que hizo la hizo con películas, o sea, con trozos de película, con aviones en blanco y negro que sobrevolaban, las escenas, ¿no? Entonces nadie sabía muy bien cómo iba a ser la película, hasta el punto de que parece ser que el único que vio, que olió un poquito de lo que podía ser después de esa primera proyección fue Spielberg, que le dijo, creo que tienes un taquillazo. El resto de la sala se tiraban de los pelos, especialmente el productor, que decía, pero Dios mío, ¿dónde me he metido? Que esto va a ser una ruina.
30 segundos. ¿Y de dónde sale toda la filosofía esa? 30 segundos, luego tenemos un poquito más
de tiempo. Jedi, sí. La filosofía Jedi
es una mezcla de montones de
cosas. Es un invento sincrético, como hacen los genios, que juntan cosas de allá y para acá y crean una cosa seria. Es una mezcla de budismo, de un código caballeresco medieval. También está el código Bushido japonés, y todo en un mare magnum. Pues hoy va la gente disfrazada por la calle con espaditas, incluso hay quien se casa.
En
un rito de Jedi, no te creas.
Y no solo eso, sino que quieren que el jediismo sea una religión oficial.
Bueno, que ya lo es, sí.
De eso hablamos después. Hablamos después porque tenemos que hacer una pausa para las noticias de las 3. Las 2 en las Islas Canarias. Luego regresamos. Hay mucho más misterio esperándote aquí. Llega la visita de un brujo con un montón de cosas que nos va a enseñar para ir hacia la luz. Y estos cuantos locos que han venido, perdón, frikis que han venido al programa, nos contarán algo más de esa historia también que tiene que ver con los Jedi. 900-137-137. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Que no solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos, ¿no? Creo que las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vemos 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco con un montón de misterios todavía para contaros. Los saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, a los que nos descargáis en el podcast haciendo que seamos el programa más descargado, dicen, de toda la radio, y saludos a los que estáis desde fuera de nuestras fronteras. Y seguimos con nuestros tres personajes que están con nosotros, David Botello, Lorenzo Gallardo y Francisco Molina, lo he dicho bien ahora. La religión de los Jedi. Tenemos 5 minutitos porque...
Sí, pues nada, no, simplemente decir que la fuerza del jediismo traspasó la pantalla y entonces ha convertido en una religión. De hecho, en 2001 se hizo un censo en todos los países de habla inglesa donde tenían que apuntar pues qué religión profesaba. Y más de 500.000 de personas dijeron que su religión era el jediismo. Curiosamente, en Gran Bretaña hay más jediístas que profesen la cienciología. Entonces, no está reconocida como religión oficial, pero están peleando por ello y están presionando.
Tiene mucho más sentido el jediísmo que la cienciología.
No, vamos a dejarlo.
No sé si habrá cerrado alguien conmigo posiblemente en este momento.
La fuerza, el concepto de la fuerza, ¿de dónde viene? ¿Quizá algún filósofo de esos?
Pues la fuerza en sí mismo no lo sé, pero ya que citas un filósofo, pues vamos a hablar de Joseph Campbell, que es fundamental en el parto de la Guerra de la Galaxia. Joseph Campbell era un mitólogo que iba a las clases de la universidad donde estudiaba George Lucas. Sus conferencias solían estar vacías porque nadie le entendía, y sin embargo Lucas supo que, sí supo ver que estaba contando cosas muy interesantes, ¿no? Porque hablaba pues de los mitos, del poder de los mitos, de esa fuerza mitológica que tienen las historias y del subconsciente colectivo, ¿no? Venía de la tradición de Jung y de toda esta gente, y entonces Lucas fue capaz de plasmar todas esas ideas que había escrito Campbell y concebir un proyecto como la Guerra de las Galaxias, donde el bueno va de blanco, el malo va de negro, es una lucha entre el bien y el mal, y hay una fuerza oculta que es la que dirige el universo, que pues entronca un poco con el budismo, que de lo que vais a hablar ahora, de lo que vamos a escuchar y a disfrutar ahora todos con el brujo. O sea, yo creo que entronca con todas estas filosofías y esta mitología y lo más profundo, ¿no?, de la mitología de la teoría de Campbell.
Además, hay muchas historias relacionadas con respecto al guión, como se hizo el casting. Han Solo cobró muy poquito, ¿no?
Claro, es muy gracioso el casting porque una vez que vemos a un personaje encarnado en un rostro conocido, nos cuesta imaginarlo con otro rostro, ¿no? Pero pensemos que Harrison Ford estuvo a punto de serlo.
Tom Selleck. Y Harrison Ford era el carpintero. Bueno, ya había trabajado con Lucas en esta película, en American Graffiti, y el representante le metió en el despacho de Lucas a arreglarle la puerta, y nunca terminaba de arreglar la puerta, ¿no? Entonces él veía cómo pasaban actores y haciendo la prueba de Han Solo, y el representante le decía: si le tienes más cerca, es que no lo tienes más cerca de lo que piensas. No, es que no quiero que sea, pues ahora no me acuerdo cómo se llama, Harrison Ford. No quiero que sea Harrison Ford porque ya le... No quiero que sea, ¿no? Y al final, bueno, pues por una serie de casualidades le hizo la prueba, lo bordó. Bueno, empezó haciendo como de el que daba la réplica a las actrices que venía a hacer de Leia. Y claro, lo hacía tan bien que es que al final no tuvo más remedio que apostar por él, ¿no?
Qué curioso. Y cobró poquito, pero cobró...
Al final, sí, tanto George Lucas como Harrison Ford, bueno, esto era una película barata para los estándares de la ciencia ficción de mediados de los 70, y George Lucas decidió no cobrar tanto... a tanto alzado, digamos, por dirección y guión, pero tener una participación sobre un porcentaje sobre los beneficios de la película. Desde luego salió ganando, ¿no? Visto lo visto. Lo mismo hizo Harrison Ford, que era un actorcito guapo, mono, con poca proyección, que dijo: venga, dame 15.000 dólares por semana de rodaje, creo recordar.
Menos que ganaba de carpintero.
Posiblemente, pero dame un X% de la taquilla y, bueno, podía haber sido un fracaso y no estaríamos hablando aquí ahora, pero... 30 o casi 40 años después, Dios mío, 40 años después, pues aquí estamos.
Hicieron historia. Y nos tenemos que ir. Ha sido un placer teneros, David, Lorenzo, Francisco, aquí en el programa. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis algún punto en la historia donde se os pueda contactar?
Bueno, tenemos en Facebook, estamos todos. El punto sobre la historia es @.historia en Twitter, en Facebook, y luego pues si alguien quiere el teléfono, que nos contacte por
Twitter o por Facebook.
Sí. Y ya. Ha sido un placer teneros. Que sigáis poniendo puntos en la historia. Cuando queráis, volvemos al programa por ahí en Madrid.
Muy bien, yo te recojo el guante.
Cuando queráis.
Volverás.
Y ha sido un placer teneros.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Os gusta el teatro, todo eso?
Pues maravilloso. Bueno, y vamos a disfrutar mucho con lo que viene ahora.
Tenéis que ir a ver esta obra porque es algo increíble. 3 y 11, 2 y 11. Enseguida lo presentamos.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Un saludo al Espacio en Blanco desde Marrakech. Así suena la plaza de Gemaal Fna.
queremos invitaros a ir al teatro. Nos espera uno de los actores más especiales de nuestro país. En diciembre del 2002 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el máximo galardón que concede el Ministerio de Cultura. Una cosa extraña que haya venido al teatro, pero acompáñanos. Tras esa introducción nos presentamos a un brujo y ya veréis cómo nos lleva hasta la luz.
Esta noche tenemos una visita de lujo. Escuchad, a ver si le reconocéis.
Alguien que me quería mucho me dijo, haces siempre de rotito. Que era una persona rotito en México, se dice, por dioseros, los mendigos, los excluidos, los muertos de hambre, ¿no? Personajes perdedores, etcétera, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, porque esos personajes yo mentiría si dijera no, porque me gustan, porque elijo la contraparte del héroe, el antihéroe, porque me gusta ver el otro lado. Mentira, los hago porque no tengo más cojones, porque ellos me han elegido a mí.
Juan, Juanito, ven, mira. Mira, ven aquí. Mira, chico, tiene agua este pozo. Un pozo sin brocal, rapaz.
Luz.
¿Le habéis reconocido? Os damos más datos. El siguiente es de la serie Juncal de Televisión Española con el gran Paco Rabal.
¿Me pueden limpiar los zapatos?
¿Para eso estamos de guardia?
Es que me tienes que fiar.
Eso ni se menciona. ¿Me ocurre hasta algo?
Asunto de farda.
Las hembras, hebra y aguja.
Eso eran otros tiempos. ¿Tú sabes que voy a escribir mis memorias?
Eso sí que es una buena noticia.
¿Tú sales?
¿Yo?
Tú, Búfalo, tú.
Maestro, no sé cómo puedo...
Cuéntamelo del puerto de Santa María, Búfalo.
Pues eso se lo he contado ya 40 pares de veces, hombre.
Para refrescar la memoria.
Bueno, pues... Yo tenía 7 añitos. Cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María. Y toreaba un torero muy grande, muy grande. José Álvarez, un K.
¿Y cómo iba yo vestido, Búfalo de mi arma?
De nazareno y oro.
¡Olé!
Era el personaje de Búfalo, interpretado por el brujo. El brujo, Rafael Álvarez. Hemos tenido el inmenso honor de estar con él. El motivo, Paramahamsa Yogananda. Un yogui reformador, revolucionario, que trajo a Occidente una herramienta para alcanzar el espíritu y la luz, el yoga. El brujo Rafael Álvarez, en su último trabajo, se ha propuesto que le conozcamos. Su vida, su obra, su realización, y al verlo, nos hemos dado cuenta de que es una obra transformadora. Al salir del teatro, después de asistir a la función de autobiografía de un yogui, después de haber presenciado una interpretación genial, luminosa y suprema, solo nos quedó una sensación. Habíamos asistido a un acto renovador, a una obra transformadora, revolucionaria. Y queremos invitaros a este acto mágico. Lo haremos en compañía del brujo. Escuchar lo que nos contaba en el mismo teatro donde se hizo la luz.
Dime una cosa, ¿hay fantasmas o entidades aquí en este lugar donde estamos?
Bueno, en los teatros siempre hay fuerzas.
y hay magnetismo. Y yo cuando empecé a trabajar en el teatro trataba siempre de conectar con esas, a través de la imaginación, la fantasía, la intuición o una sensorialidad un poco extraña, ¿no? Digo, de conectar con esas fuerzas, porque sé que en los teatros hay un magnetismo especial, ¿no? Pero ahora ya no me fijo mucho en eso.
Estamos aquí en el Teatro Alcázar con Rafael Álvarez, el Brujo. Alguien, como te decía, que yo he admirado desde los tiempos de Juncal, cuando yo te conocí. Dije, vaya personaje. No recuerdo que hacías un limpiabotas.
Un limpia, sí. Hacía un limpia, que era el compañero de Paco Rabal, Juncal, y conocía muchos limpiabotas que me inspiraron, madrileños, que todavía había. En Alonso Martínez había uno que me enseñó a jugar con el cepillo, como hacen habitualmente, o hacían los limpiabotas.
¿Dónde viene ese el nombre del brujo? ¿Quién te lo puso o por qué?
Ah, mira qué curioso. Lo del brujo, sí. El nombre del brujo viene de un amigo mío que me puso este nombre porque cuando yo era estudiante, vivía en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, me dedicaba a hacer reuniones así como extrañas. Bueno, era una época en la que estábamos muy pasados. Y entonces yo hacía teatros, y hacía como recitaciones de poemas y escenificaciones, pero como había muchas sustancias tóxicas en ese ambiente, que luego después afortunadamente dejamos, yo las dejé pronto y pasé a otro estadio, ¿no? Pero algunos cayeron totalmente en aquellas aventuras, pues veían más de la cuenta. Veían más cosas de las que aparecían. Era como en el entremés de Cervantes, el retablo de las maravillas, pero de los colgados. Y entonces este amigo empezó a llamarme brujo, brujito, y le dije un día, ¿por qué me llamas brujo? Y me dijo, porque eres muy travieso. Y me quedé con lo del brujo. Luego supe que la raíz tra es una raíz, creo, sánscrita, que significa esa dimensión, que quizás de ahí viene trasgo, y de hecho la palabra castellana antigua se llama trasgo, es duende, ¿no? Y entonces yo se lo dije y le dije esto y me dijo traca tra.
Te decía que yo te llevo siguiendo desde que estabas en la serie esa Juncal y hacías el papel de limpiabotas. No has cambiado nada. Tú me dices que yo estoy joven, tú sigues estando súper joven también.
Qué bien. No he cambiado nada.
Lo único, el pelo blanco se nos está poniendo.
El pelo
blanco.
Y parece ser que la próstata. Cuando estaba haciendo Juncal, ni siquiera me ocupaba de eso. No sabía si hay gente que puede orinar con más alcance o menos. No estaba en eso. Pero ahora empiezo a indagar y hay un tema con esto. ¿A dónde llegas tú? ¿A dónde llego yo? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y he descubierto eso, pero por lo demás, y eso y el pelo, nada más.
¿Qué te llevó a hacer o a meterte en este mundo de del teatro y la comedia y todo esto? ¿Por qué?
Pues porque o enloquecía o tenía que encontrar un medio de escape, como la olla a presión que tiene un agujerito por donde sale el humo ese, la presión va disminuyendo en la. Mi psiquismo estaba tan prieto que necesitaba un medio de escape. Urgentemente, y siempre lo dije, o enloquecía o me convertía en actor. Entonces tenía dos opciones, o el frenopático o el escenario. Entonces, afortunadamente, quizá por las oraciones de mis antepasados y de mi madre y tal, el escenario se impuso al frenopático, pero pasé por el frenopático también, sí. En la mili me libré por loco. Me libré por loco, estuve 6 meses en el psiquiátrico militar de Sevilla y allí me hacía el loco y tal, pero el capitán lo sabía, el capitán sabía que yo no estaba loco. Y me dijo, ¿qué te pasa? Digo, lo mismo que a ti, que no aguanto el ejército. Él era capitán médico militar y me dijo que debería de tomar coñá en ayunas, una botellita de coñá en ayunas. Una botella pequeña de tipo así de botellín de cerveza en ayunas el día de la prueba médica, que era un electroencefalograma. Cuando me llamaron, Rafael Álvarez, dije, voy al baño. Saqué la botella que la tenía envuelta en un papel de periódico, me metí un lingotazo de coñá y vomitaba hasta por las orejas. Y eso que no me metí la botella entera. Cuando me recuperé un poco, dando tumbos, salí, me hicieron el electro y aquello daba, uff, las curvas se salían del papel. Y el coronel médico dijo, este fuera del ejército.
Y desde entonces, bueno, ahí fue la fusión, la mezcla de esos dos caminos, el psiquiátrico y el teatral, ¿no?
Y decías, a ver si puedo hablar, que eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Que salís de... Cuéntame un poco esa historia.
Esa historia es maravillosa. Las noches de verano, de invierno, después de las funciones de teatro, viajamos a Madrid en un coche cómodo, con una buena radio. Y debajo de las estrellas de la noche oímos a Miguel Blanco. Y a veces no queremos que se acabe el programa, ni llegar a Madrid. Es un viaje a través de la autopista, pero también es un viaje a través de la sensibilidad, de la imaginación y del misterio. Y ya te digo que mi chofer es fans, totalmente fans del programa. Y creo que es un programa maravilloso que abre a la gente a la conciencia de que no solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos, ¿no? Creo que las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. San Francisco de Asís decía que solo la belleza puede transformar el corazón del hombre inclinado por naturaleza a la tiniebla. Por lo tanto, no es ni la moral, ni la política, por supuesto, ni siquiera el conocimiento, es el sentimiento estético profundo, la belleza. Y oír el programa, una noche de verano debajo de las estrellas, tratando de ver si por algún lado aparece un ovni, que nunca aparece, a nosotros al menos no nos aparece. Pero solamente el soñar con la posibilidad de que aparezca una luz, que da igual que sea un ovni o una luz imaginada, una luz entrevista, ¿no? Esa luz es con la que han soñado los grandes artistas, desde Wagner hasta Mozart, desde Shakespeare hasta Beethoven y también los grandes filósofos. La luz, la luz, la luz del Mediterráneo, la luz de los misterios, la luz de los egipcios y de Osiris, de la Acrópolis y de la inmemorial India.
Qué bonito. Dime una cosa, ¿los actores traéis mensajes sagrados para la gente que estamos dormidos?
Bueno, tú no estás muy dormido. Por lo menos a esas horas de la noche. No sé si...
A otras sí, mucho.
A otras, ¿verdad? Nosotros, la gente, el teatro siempre ha sido un originalmente el teatro nace de los misterios griegos. De las celebraciones rituales en honor del dios Dioniso, que era un dios que permitía romper con la rutina, ¿no? Era un dios que simbolizaba pues lo que ahora podría ser el carnaval y un poco la necesidad de estar muy preocupado por hacer las cosas de una manera correcta y tal. Hay un momento en el que tiene que surgir otra despreocupación, un sentido de fiesta y una expansión distinta, y todo eso lo representaba Dioniso. Y el teatro está ligado a esa fuerza y a ese dios y a la transmisión de esa luz del conocimiento desde el origen de la tragedia griega. Lo que pasa es que el teatro se ha pervertido mucho hasta llegar al Rey León. Ha habido... Lo digo un poco de broma porque yo adoro el Rey León, ¿eh? Pero siempre le doy caña porque mis hijos, sí, mis hijos quieren ir. Sí, todavía no han ido y yo les digo estas cosas y se ríen y me dicen, eso es porque ellos meten más público que tú, papá, y les tienes envidia. Y algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, sí, ahora hablando un poco más en serio, el teatro siempre ha estado conectado con el misterio.
En el 2002 te dan la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Tienes un éxito increíble. Nunca has estado en los... Yo creo, por lo menos no te he visto mucho en la farándula de estos grandes actores que se dan de muy importantes. Y de repente te metes a hacer la autobiografía de un yogui. Sí. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, ha pasado que me fui al bosque del teatro como los chamanes y volví con la autobiografía de un yogui. Yo hice La Taberna Fantástica, que fue un gran éxito, que sirvió para que me reconocieran profesionalmente y poderme dedicar a esto. Allí tuve la suerte de que apareció un día en el teatro Paco Rabal y llegó al camarino llorando y me dijo, tú eres fantástico, yo quiero trabajar contigo. Y entonces me representó su hermano Damián Rabal, que llevaba una serie de actores en aquella época que eran totalmente estelares, ¿no? Concha Velasco, Sancho Gracia, Pepe Sacristán, Paco Rabal, Fernando Rey. Entonces, formar parte de este elenco de representados significó para mí un empujón profesional que, imagínate, vino la serie Juncal, que con ella vino el reconocimiento público, porque la televisión entonces era todavía la 1 y la 2, nada más. Entonces hacías un capítulo de Juncal, el primero lo vieron 14 millones de personas. Eso es, imagínate, y tal. Y entonces vino ese reconocimiento masivo, público y tal, pero todo eso no era más que lo que yo iba a necesitar para establecer mi propia ruta y seguir mi propio camino, que era trabajar en solitario y volver a ser un tracatra, un trasgo, un duende, un contador de historias y un actor en el extrarradio de esa convención teatral, tal y como es entendida habitualmente por la profesión, el establishment, el negocio teatral, ¿no? Yo he hecho mi propio camino.
Supongo que habrá sido difícil, ¿no?
Sí, muy difícil. Yo empecé en un local que se llamaba La Aurora, en Malasaña, donde empezó también el Gran Wyoming, y cantaba con Reverendo. Entonces yo allí, el Gran Wyoming era la gran estrella allí, ya era una estrella alternativa, pero ya tenía mucho éxito, era guaperas y tal, iba mucha gente a verlo y las chicas y tal, y a mí me dejaron actuar algunos días como telonero, pero yo tuve la improcedencia de hacer un espectáculo que consistía en dar una conferencia sobre los romanos vestido de romano, y yo tenía un traje de romano.
Yo eso lo he visto una vez, fíjate.
Sí, porque luego lo hice en televisión con Fernando Navarrete, lo del que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa. Y entonces yo me vestía de romano, pero de romano de Semana Santa, ¿eh? Era un traje de esos de los que van el Viernes Santo, los soldados romanos de las procesiones de mi pueblo. Y sacaba un libro que era un misal, que luego lo sustituí por un libro de cuentas antiguo, un libro de contabilidad de esos que ponía mayor, ¿sabes? Mayor. Y sacaba una mesa plegable, la ponía allí a la 1 de la mañana, cuando toda la gente estaba un poco pasada de rosca y tratando de ligar con la chica de al lado, y decía: escuchadme, soy un parado, quiero, en vez de robar, quiero hacer algo de provecho, y me he preparado una conferencia sobre el Imperio Romano, escuchadmela, por favor. Y este era el show.
Y funcionaba, ¿no?
Bueno, no creas que mucho. No funcionaba mucho.
Bueno, sí.
Pero bueno, no, la gente estaba en esas horas, estaban por otros menesteres, ¿no? El libro mayor sustituí el libro de el misal, lo sustituí por el libro de cuentas, porque me robaron el misal una noche, alguien de allí que estaba bebido y por hacer una gracia me dejaron sin misal. Entonces cogí un libro de esos de contabilidad antiguo que pone mayor. Sí. Y después de dar la conferencia, como yo sabía que me había formado en el método Leighton, no en el Actor Studio, sino en el método Stanislavski Castizo, local de Madrid, no en el Nueva York, sino en el Actor Studio de Malasaña, que le llamábamos a Stanislavski la Ginebra, que era, pues, siempre hay que tener, el actor tiene que tener un concreto, que le llaman un objetivo, ¿no?, para realizar su acción y buscar ese objetivo por encima de todo. Y mi objetivo era cobrar. Y decía: doy esta conferencia y ya veis que pone en el libro mayor, porque la deuda que tengo es mayor. Y luego pasaba la gorra.
¿Y te daba mucho dinero al final?
Bueno, había gente que me daba dinero, sí, me daban dinero y tal y cual. Luego ya empezó a darme dinero el dueño del bar, me daba 2.000 pesetas. 2.000 pesetas, 3.000 pesetas, el Wyoming creo que cobraba 4.000.
Vayamos a Autobiografía de un Yogui. ¿Lo conociste? ¿He leído en alguna entrevista que te han hecho hace 30 años? ¿Leíste el libro?
Sí, cuando conseguí este enorme éxito de La Taberna Fantástica, que deseaba tanto, lo quería a toda costa, lo conseguí de una manera que me costó una especie de depresión, porque yo, hablando de esto del misterio de los teatros y tal, yo hice un quincallero que moría en una taberna, en una reyerta, apuñalado por otro quinqui, no era una pelea de navajas tipo, pues eso, una reyerta y tal. Y entonces yo sabía que mucha gente ha muerto así, ¿no? En esa situación, que hay muchas personas que han muerto así, y yo pensaba que sus almas tal vez vagaban por ahí perdidas, porque han muerto borrachos en una taberna, ¿no?, en una reyerta, como Marlowe, el competidor de Shakespeare, mucho menos conocido, dramaturgo de la época que murió en una taberna y tal. Y entonces yo, cuando salía a escena, invoqué si alguno de esos espíritus, dije, quiere vivir a través de un actor esta secuencia de acontecimientos que narra la obra, que venga, que yo estaré dispuesto a admitirle. Y después yo hacía una serie de giros rápidos sobre mí mismo, en plan derviche. 5 minutos antes de salir, y salía mareado, claro, de derviche, dando tumbos. Salía que no sabía ni dónde estaba la taberna ni dónde estaba el escenario, y lo que hacía era tratar de no caerme. Entonces la sensación de borrachera que daba teatralmente era de un realismo impresionante. Conseguí un éxito a toda costa, ¿no?, jugándome las facultades psíquicas y físicas, y con un deseo exacerbado y casi delirante, ¿no? Pero luego vino una depresión impresionante y empecé a pensar que ese espíritu, después del éxito, no quería salir de mi pecho. Entonces inicié una serie de peregrinajes: psiquiatras, psicólogos, shiatsu, masajistas, gente que me... hasta que me curé de todo aquello, ¿no? Me curé de todo aquello con un libro que alguien me regaló, que es la autobiografía de un yogui, donde se habla del deseo, del poder del deseo, de los límites del deseo y de las consecuencias de la acción a través del deseo, sin conocimiento del peligro que entraña el deseo, que es como una bomba atómica. Esto es lo que tiene ahora el de Pyongyang, que creo que se llama Kim Jong-un, sí, que es un deseo furibundo y un instrumento mortal, ¿no? Los seres humanos somos así, y ahí estamos, ¿no?
¿Lo encontraste? ¿Le hiciste caso? ¿O ha tenido que pasar 30 años casi para que hicieras esta obra que quiero que me cuentes qué es?
Encontré el libro y me tranquilicé. Encontré una serie de explicaciones que empezaron a darme pistas sobre lo que me pasaba, y leí el libro con mucha atención. El libro tiene una dimensión de gran obra de índole espiritual, pero también es un libro romántico, es un libro de que recuerda a la India de Paul Brunton, buscando yogis, o a los relatos de Rudyard Kipling, ¿no? El misterio y la ensoñación de la India están ahí en el libro de forma increíble, y me fascinó. Y entonces yo estaba casado en aquella época con una chica que era homeópata y trabajaba con médicos tibetanos y tal, y con un lama tibetano, y trabajaba en una escuela de filosofía que estudiaban sánscrito, meditación, y hacían trabajos y retiros, y ingresé en esa escuela. Creo que Yogananda me llevó a esa escuela para prepararme para que 30 años después yo hiciera su obra.
¿Y haces yoga, o has hecho yoga?
Sí, ahora hago Kriya Yoga, estoy iniciado en la técnica de Yogananda. Kriya Yoga, que viene de sus linaje de maestros, Yukteswar Lahiri Mahasaya Babaji, y Hatha Yoga, con una profesora, para también el cuerpo tenerlo por mi trabajo necesario, porque tuve una ciática este verano, y con el Hatha Yoga estoy bien, pero hago meditación Raja Yoga desde hace 30 o 40 años, solo que con Kriya Yoga he empezado hace 4.
¿Meditación todos los días?
Sí, todos los días, con Yogananda todos los días. Antes hacía 20 minutos media hora por la mañana y 20 minutos media hora por la tarde, pero con Yogananda, las técnicas de Yogananda te van metiendo en la meditación y te puedes quedar 2 horas sin enterarte. Hoy, por ejemplo, íbamos a comer a las 4. Me dice mi mujer, te dejo meditar hasta las 4 y comemos. Y a las 4:30 yo no sabía qué hora era. Con esto quiero decir que esas técnicas son absolutamente recomendables, ¿no? Hay una pérdida total de la noción del tiempo si la meditación es profunda y es absolutamente reparadora, ¿no?
¿Has estado en la India, supongo?
Sí, he estado, pero solo una vez. He estado tres semanas. Estuve en Khajuraho, estuve en Benares, estuve estuve en Delhi, pero no conozco Calcuta. Quiero ir a Calcuta. Y quiero regresar a la India, sí, por supuesto, y hacer por allí una ruta.
En alguna entrevista he escuchado que a través de la meditación uno se siente en contacto con Dios. ¿Has llegado a sentir eso?
Sí. Pero siempre me pregunto, ¿es esto Dios? Pues si es esto Dios, quiero más Dios, porque este no es Dios del todo.
Explícamelo, por favor.
Esto es muy interesante. Cuando entras en contacto con un estado de conciencia donde experimentas gozo, paz profunda, el maestro querido Yogananda dice que experimentas a Dios. Pero cuando yo, al menos en mi nivel, entro en esos estados de gozo y de paz, quizá no es un gozo todavía tan profundo y una paz tan desbordante como para que no me haga preguntas acerca de lo que experimento. Todavía hay momentos en los que yo experimento esa cumbre, ¿no? Brevemente, como un destello fugaz, y caigo como una especie de ave herida después. Como dijo el santo, ¿no? ¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. ¿Por qué, pues, si has llegado a que este corazón no le sanaste? Y si me le has robado, ¿por qué así me dejaste y no tomas el robo que robaste? Esto es lo que... Bueno, no digo toda la tirada de versos, porque estoy meditando, pero esto es lo que pienso. Y para mí son verdaderamente... no sé, son muy claras las palabras de Yogananda al respecto, ¿no? El propio maestro Yogananda, Yukteswar, cuando Yogananda adquiere la conciencia del samadhi, que es un estado ya profundo de conciencia cósmica, que tiene un capítulo además que se llama una experiencia de conciencia cósmica, cuando vuelve de ese que lo describe de una forma bellísima, además, cuando vuelve le dice al maestro, dice, esto es maravilloso, pero ¿y Dios dónde está? Y entonces el maestro se echa a reír y le dice, ¿esperabas encontrar en algún rincón aséptico del universo a un venerable personaje con barbas blancas y cabellos blancos? Y entonces Yogananda se despierta a eso también y le dice, el maestro le dice que es... La forma en que podemos experimentar la divinidad es experimentar las cualidades divinas. No obstante, Yogananda todavía ha ido más lejos y él habla de experiencias directas de la madre divina y de un encuentro con Jesús, a través del cual encuentro él tuvo la posibilidad y la oportunidad de verlo, no sé si en visión intelectual, como decía Teresa de Jesús, que no sé qué tipo de visión será, porque ella decía intelectual, o en visión, incluso con unos ojos que no son físicos, pero una imagen, una tal. A mí me gustaría ver a los maestros. Debo de estar muy apegado a la forma. Yo la pintura abstracta no la entiendo bien a este respecto, y me gustaría ver a Jesús con sus barbas y sus ojos y su aspecto de aquella época, ¿no? Del palestino de esa época, ¿no? Y me gustaría ver a Yogananda, y me gustaría ver a los maestros trascendidos en su forma figurativa, ¿no?
Ahí tienes un espejo, mírate. Ese es un maestro.
Sí, bueno, sí.
Sí. ¿Tú crees que a Dios se le puede alcanzar a través de la meditación? Y en algún lugar he leído que de repente cuando entras en ese estado de divinidad, las enfermedades pueden disolverse, todo se transforma.
Absolutamente, yo lo creo. Lo creo totalmente, al menos lo creo a nivel teórico, totalmente, pero ya es algo importante, ya es una base. Esa experiencia de la divinidad ese es el motivo por el cual Yogananda vino al mundo, y además vino al mundo occidental en los años 20, llegó a los Estados Unidos. Las técnicas que él trae son para la gente que quiere buscar directamente la experiencia absolutamente directa y personal del contacto con la divinidad y con el gozo divino. Para él, Dios es fundamentalmente gozo, la experiencia de una energía que es gozo. Él dice que cuando se experimenta eso, yo alguna vez he dicho meditando, y esto debe ser, de eso de lo que él habla, esto debe ser. Es como una especie de zumbido silencioso que hace bailar a las células y que vibran con la energía cósmica, que es la onda de un amor que va por todas partes, ¿no? Se me pone hasta el pelo de punta, ¿no?
¿Y tú crees que el yoga puede ser el instrumento, ese yoga que trae Paramahansa Yogananda, el instrumento para tratar de salir de la crisis en la que está la sociedad actual? Y ahora hablamos un poco de eso, que sé que...
Sí. él habla de... Babaji es conocedor de las complejidades enormes de la vida en la civilización occidental, de los desequilibrios que se han generado, porque toda esta enseñanza y estas técnicas del Kriya Yoga, que está muy ligado a la respiración y a la circulación de las energías por la médula espinal y a la activación de los centros, que además tienen una incidencia muy importante, todas estas técnicas de respiración sobre las células cerebrales y por lo tanto sobre la salud. Evidentemente, ¿no? Él sobre la salud habla mucho, la curación, la autocuración, ¿no? Pero sobre todo es que estas técnicas vienen al mundo, estaban escondidas en las grutas del Himalaya. Muchos yoguis practican estas técnicas desde hace mucho tiempo, pero a finales del siglo XIX y a principios del XX parece ser que ellos sabían en la deriva que iba a entrar la civilización, sobre todo a partir del estallido de la bomba atómica, que es un punto de inflexión decisivo. Se abre la mente humana a la conciencia de que la materia es energía. Y esto ya es una puerta a otras dimensiones, tiene una cantidad de implicaciones no solo en el nivel de la ciencia, sino en el nivel de el psiquismo, la psicología, y más que vendrá. Estamos solamente empezando en esa era del Dwapara Yuga, que es porque Yogananda habla de que Yukteswar corrigió algunas de las predicciones de los antiguos rishis con respecto a los yugas. No estaríamos entonces, con arreglo a las predicciones de Yukteswar, entrando en el Kali Yuga o saliendo del Kali Yuga, sino ya en el Dwapara Yuga. El Kali Yuga hubiera terminado, según esta predicción de Yukteswar, alrededor del año de 1700, cuando la Revolución Francesa, la máquina de vapor, las revoluciones industriales, empieza la era de la energía. Y es un momento en el que los seres humanos empiezan a descubrir que la materia es energía. Después vendrá que la energía es mente, y después vendrá que la mente está gobernada en última instancia por el espíritu. Pero ya muchos físicos, como tú sabes, Eddington y todos estos grandes físicos decían, el universo más que una máquina es un pensamiento. Y ellos sabían, los yogis sabían todo esto. No sé si lo de Pyongyang, Kim Jong-un, pero ellos sabían la que podía armarse, porque el creciente desarrollo de la tecnología iba a traer una cantidad de descompensaciones. Siempre hay un paso hacia adelante, trae siempre una serie de consecuencias que son pasos hacia atrás, y ya llega un momento en que no sabemos cuándo vamos hacia adelante y cuándo vamos hacia atrás. Por eso el independentismo catalán no sabemos si es progresista o regresivo, y yo permanezco totalmente ajeno a esa película.
Vale. De repente, dejemos eso de lado. De repente te metes a hacer la obra. ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Te cogen de los pelos y te dice Paramahansa Yogananda, habla de mí? ¿O qué te lleva a hacer una obra tan extraña en el teatro para el público general?
Pues mira, me lleva una cosa, que es que me salieron unos granos en las axilas tremendos, sí. Era un momento en el que yo estaba sufriendo un estrés impresionante, porque con la crisis hubo un momento, yo tengo una pequeña empresa que son 4 o 5 trabajadores y tengo una serie de obligaciones económicas y un nivel de vida bueno, bastante bueno, ¿no? Entonces sabes que el apego funciona, y cuando viene el zarandeo de la crisis, yo no sabía qué iba a pasar, porque nosotros trabajamos para los ayuntamientos, el 90% de los ayuntamientos. Entonces entré en una situación de estrés tremendo, ¿no? Empezaron a salirme una especie de forúnculos en las axilas, de estrés, evidentemente, pero una vez mi secretaria, que me quiere mucho, me dijo, a ver si va a ser un linfoma, un cáncer, hazte una biopsia. Y yo, se me pusieron los pelos como escarpias, no me la llegué a hacer, pero tuve mucho terror, ¿no? Mucho terror. Y entonces estaba leyendo a Yogananda, iba a venir uno de los swamis, varios swamis, a hacer unas iniciaciones en Kriya Yoga. Y le prometí a Yogananda que si me salvaba le haría su obra. Quizá Yogananda sonrió y dijo, pero bueno, él ya sabe que soy un idiota en ese sentido. Y diría, pobre chico, bueno, vamos a ayudarle por lo menos que salga de este atolladero, ¿no? Y yo hice esta obra con el mismo espíritu infantil que cuando tenía 15 o 14 años le decía a Jesús y a la Virgen que si sacaba 5 en matemáticas rezaría el rosario el viernes.
¿Y lo has hecho?
Y lo he hecho, el rosario ya lo dejé por el Kriya Yoga, pero el rosario todavía lo he rezado muchas veces en momentos de crisis cuando era mayor, porque las letanías son como una especie de cascada de imágenes luminosas, cuando es Stella Matutina, Virgo Virginis y tal, eso me sedaba, ¿no? Me parecía bellísimo, ¿no? Y el tema de este es que hice la obra, dije, si he hecho obra sobre San Juan de la Cruz, sobre San Francisco de Asís, si he hecho el Evangelio de San Juan, sobre Teresa de Ávila, ahora con el centenario, solo me queda entrar en el misticismo oriental, en los Vedas y en este maravilloso libro de Yogananda, que es además tan amado por mí.
Estás en el teatro con mucho éxito, me han dicho. ¿Qué opina la gente cuando sale? ¿Qué cuenta? ¿Cómo los ves?
La gente sale anonadada, alucinada, sí, porque suelen venir gentes que vienen a reírse y se ríen mucho porque yo cuento la vida de Yogananda, pero no renuncio a que la gente se parta el pecho de risa y tal. Y vienen mucha gente y se lo pasan muy bien. Pero, por ejemplo, ayer la función duró 2 horas y media.
¿Tú la alargas como quieres?
Sí, 2 horas y media. Tengo un músico que toca el sitar hindú, maravilloso, ¿no? Las luces son muy bonitas y tal, y la gente entra en esa atmósfera, pero la obra exige un esfuerzo por parte del público, 2 horas y media, y cuando terminó la obra ya no era la relación entre un público y un actor, que el actor saluda y se va, se habían roto de alguna forma las barreras, las fronteras eran difusas, y la gente subía a abrazarme al escenario, y yo abrazaba a la gente, y un señor me dijo, gracias por haber hecho esta obra, porque yo viví algo muy especial con Yogananda, porque mi mujer murió en el 2005 de un cáncer, y unos años antes un proceso que vivimos y el maestro nos visitó, y yo no quise preguntarle si les visitó metafóricamente, pero en cualquier caso me quedé con lo de que el maestro les visitó y me abrazaba el hombre. Y luego vino una mujer extremadamente delgada y me dijo que quería una foto conmigo porque se operaba mañana de cáncer y que le daba muy poco tiempo de vida, y que quería una foto conmigo, que me adoraba, que había visto muchas obras mías, y me miró a los ojos y me dijo, no sé si te volveré a ver. Y yo le dije, bajo la responsabilidad mía, casi como si hablara Yogananda, nos volveremos a ver, que es lo que Yogananda le dijo a su padre cuando Yogananda viene a Occidente, y el padre estaba viejo y dijo, no sé si nos veremos a ver. Y Yogananda le dijo, padre, habrá otra ocasión.
Casi terminando, nos estás embrujando con tu palabra, con tu forma de ser. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Has encontrado ya, sabes lo que hay detrás del muro? ¿Ese del que te he oído hablar alguna vez?
Sí. La famosa pregunta que existe más allá de la oscuridad de los ojos cerrados. Hay luz. Es la conciencia, la sospecha, casi ya la certeza de que la luz está detrás del muro, ¿no? Detrás del muro hay luz. Pero hay que resistir al final del túnel. Hay que pasarlo mal aguantando, esperando. Es como cuando piensas que no va a llegar el tren, que estás esperando en un andén un tren que tiene retraso y no llega. Hay un momento para la desesperación y para tirar la toalla. Ese es el momento más oscuro, ¿no? Si aguantas ahí, en algunos momentos claves de mi vida a lo largo de los años que ya he vivido, siempre la luz ha venido cuando ha habido un aguantar en esos momentos difíciles. Siempre viene un renacimiento, una renovación profunda. Sí.
Para terminar, este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo crítico. Hablas de un presidente de Estados Unidos y de otro que hay por ahí en otros sitios. ¿Hay alguna solución? ¿El yoga puede ser el camino?
Evidentemente, toda revolución empieza por ti mismo. Fíjate que el gran escritor y hombre de acción política Jorge Semprún, que fue ministro con Felipe González, era un marxista convencido, y a los 80 años murió con bastante edad, no sé si con 80 y tantos años. Yo le oí decir en una entrevista algo maravilloso. Dijo, pues, aquella famosa frase que dicen o decían o decíamos los que éramos marxistas en los años de la transición, que el mundo está ahí para cambiarlo. Todos los filósofos han querido interpretar la realidad, Kant, Hegel, etcétera, etcétera, pero la praxis revolucionaria es que la filosofía marxista no solo interpreta el mundo, sino que aspira a transformarlo. Y Semprún, con 80 años, dijo: yo lo que he aprendido al final es que el mundo está ahí para transformarme a mí. Y si nos ha convertido en un metafísico, enhorabuena.
Teatro Alcázar, ese es un poco el lugar, la cita para venir a verte. ¿Vas a estar en Madrid? Autobiografía de un yogui. ¿Vas a ir por otros lugares en España?
Por toda España, si Dios quiere, de gira cuando salga de aquí. Sí, sí.
Vale, ¿y alguna forma de contacto? Tienes un blog, me parece.
Sí,
¿no?
Tengo un blog, tengo una web, está todo por ahí. No sé si es brujo.on o .com o punto, no lo sé. Me lo lleva, todo me lo lleva gente que trabaja para mí. En este sentido hay una persona que me lleva el blog y la web y una chica de producción y tal. Y yo me dedico a estas cosas mías, nada más.
Rafael, ha sido un placer estar contigo. Nos has embrujado. Gracias por ser un oyente del Espacio en Blanco. Gracias por lo que haces. Y nos encantará dejarnos ir con esa autobiografía de un yogui que vamos a ver ahora dentro de un ratito.
Vale, de acuerdo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Hola, un saludo desde Jerusalén para los oyentes de Espacio en Blanco. Mi nombre, Moy Fleitman.
Qué lujo tener en el programa al brujo, ¿eh? Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. Pues sí, sí, hemos caído todos prendados escuchándole y tiene un poder de sugestión simplemente escuchar su voz. Imagínate ya verlo en el teatro, que tú has tenido la oportunidad.
No te pierdas ir a verle esa biografía, autobiografía de un yogui, porque es algo increíble, transformador lo que cuenta y cómo lo cuenta.
Seguro, seguro.
Nuestro saludo para él, nos escuchan un montón de veces, nuestro cariño también para su chofer, no, Pedro, me parece que se llamaba Pedro, tenemos que vernos prontito y que sigáis disfrutando por las noches cuando vais por ahí por la carretera el programa, no solamente tú, sino toda la gente que lo hace, camioneros, taxistas, médicos, gente que está de turno de noche. Noticias, nos vamos dentro de poquito a Belmez de la Moraleda.
Pues sí, estamos ya preparando el equipaje porque nos queda apenas pues un par de semanas. El fin de semana del 29-31 de octubre se
¿mi
va.
¿Mi cumpleaños?
Precisamente, sí. No sé si está hecho a propósito, pero desde luego nos va a venir muy bien para celebrarlo. En Belmez de la Moraleda se va a celebrar por primera vez un congreso, primera bienal de parapsicología y misterio, y allí vamos a estar nosotros, haremos el programa a las 8:30, el sábado 30 de septiembre, desde el Centro de Interpretación de las Caras. Y no estaremos solos, porque allí nos van a acompañar muchos amigos que van a dar conferencias. Estará Sol Blanco Soler, Josep Guijarro, Miguel Pedrero, Pedro Amorós, Jesús Callejo y muchos más, además de un amigo también del programa, de Jorge Astiaro, que va a hacer un espectáculo de hipnosis, y habrá mercadillo y todo, tengo entendido.
Sí, luego varios grupos de investigación de Andalucía que van a presentar sus investigaciones, o sea que va a estar movidito y va a estar bien. Entrada gratuita, igual les pedimos que lleven un kilo de algo de comida para poder, eso lo hablamos la semana que viene, pero entrada gratuita. Creo que ya no hay alojamientos en Belmez y ni en los alrededores, o sea que si queréis daos prisa, os esperamos ahí a todos, porque va a ser una aventura volver a la Casa de las Caras, y a Belmez va a estar muy bien.
Muchas ganas de volver, sí, desde luego a Belmez.
¿Ganadores?
Tenemos como siempre 5, tomad nota: Jaime Soler Linares de Valencia, Juan Torres de Palma de Mallorca, Antonia Martínez de Madrid, José Gorrín de Santa Cruz de Tenerife y Vicente Alós, que nos ha escrito a través del Facebook. Pues si podéis, escribirnos vuestra dirección postal al correo electrónico del programa, espacioenblanco@rtve.es.
Gracias, Rosa, nos seguimos viendo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y
Y por hoy terminamos. Damos las gracias a las visitas que hemos tenido. Gracias por haber estado. Espero que os haya gustado estar en el programa. Las gracias a todos los demás por la compañía. Esperamos que os haya gustado este viaje que hemos hecho por la historia y buscando la luz con ese brujo que ha aparecido por aquí. La semana que viene volvemos a salir de viaje y os esperamos a todos aquí en este lugar. Hay muchos misterios ahí fuera y queremos encontrarlos. Feliz semana a todos y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Repetimos la semana que viene.